Bienvenidos a No Soy Moda,
donde las voces hacen eco y las historias se convierten en inspiración.
Cada historia compartida aquí es un testimonio poderoso de autoaceptación.
Únete a nosotros mientras exploramos las voces, los sueños y las lecciones de vida.
Este es el podcast No Soy Moda.
¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y créanme que el día de hoy estoy súper, súper, súper feliz de presentarte a una persona muy, muy importante en el activismo dentro de la República Mexicana, obviamente desde su estado de origen, que es la ciudad de Campeche, Ciudad del Carmen, Campeche. Esto en México. Es una persona que sin duda está dejando huella y está haciendo cosas increíbles. Ella es Marcela Ramos, mejor conocida en el activismo como Marcy. Es mamá diversa, es analista financiera, maestra de marketing, licenciada en administración, es coordinadora más bien de Red de Familias Trans. Es también activista en el tema de síndrome de Down y obviamente todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. Marce, ¿qué más haces en el día?
Hola, ¿qué tal? Corrijo nada más, mi apellido es Ramón, pero no te preocupes, Marcela Ramón.
Ah, Ramón.
Sí.
Ok.
Bueno.
Marce, bienvenida a No Soy Moda.
Muchas gracias, realmente gracias por la invitación. Y disculpa igual la demora, porque sí, luego ando algo ocupada. Y pues sí, hago muchas cosas bien bonitas. Y como te decía antes de empezar el podcast, que pues lo que nos mueve para ayudar a otras familias, pues es justo que queremos ver a nuestras infancias y adolescencias y juventudes trans tener una vida hermosa, libre de violencia, sean felices. Eso es lo que queremos, por eso es lo que nos da la fuerza y la energía para luchar y hacer muchísimas cosas.
Y de verdad, muchas gracias por eso, porque justamente personas como tú están haciendo esa diferencia, están haciendo ese cambio en la historia y pues evidentemente pues a todas nuestras juventudes les va a afectar de forma positiva y en 10 años o en 5 años vamos a estar contando una historia completamente diferente, libre de discriminación. Y espero que así sea y espero que sea pronto.
Sí, esa es la esperanza y eso es lo que debe de prevalecer. Bueno, ¿qué pregunta pues, tienes? Vamos. A ver, ¿quieres que te platique primero?
Vamos a conocerte a ti. ¿Quién es Marce? ¿Cómo defines a Marce?
Bueno, Marce es una persona muy alegre, muy positiva, optimista, muy trabajadora. Me enojo no muy fácilmente, tengo mucha paciencia. Uh-huh. Realmente tengo mucha paciencia, pero cuando alguien me topa sí le pongo bien límites muy claros y sí. Entonces ahí sí. Soy muy cariñosa, soy una persona muy cariñosa, muy expresiva, muy directa, honesta, muy transparente. Y realmente, a veces me cuesta un poquito de trabajo para decir las cosas. Y siempre trato de tener una comunicación asertiva, ¿sabes? Siempre viendo a la otra persona con mucha empatía para no lastimarle, ¿no? Eso básicamente trato de hacer, trato de tratar a las demás personas como me gustaría que me traten a mí, con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, y decir las cosas también, no me gusta la injusticia. Ay, te decía yo que luego pasa por aquí los helicópteros aquí en la isla y es muy a esta hora vamos a estar escuchando.
Va a ser muy ruidoso en este momento.
Sí, ok. Ahora sí, Marcy también, sí, también, sí, y siempre he sido así desde niña. Nunca me ha gustado ver a una persona que le hagan daño y quedarme callada y no hacer nada. Entonces, eso desde chiquita siempre he sido así como como protectora y también no permitir las injusticias, siempre. Y Marcy también, pues también es una mamá que ama a sus hijos. Yo tengo dos hijos, ¿sabes? Te platicaba que tengo mi hijo más pequeño, que tiene 7 años, y él tiene síndrome de Down. Él se llama Alan, okay. Y es un niño maravilloso. Y así como yo tengo energía, él tiene el triple de energía que yo. Igual es un niño muy, muy alegre, muy amoroso, muy cariñoso, muy inteligente. Y ese es mi energía también. Es una de las personas que me recarga mi día desde que lo veo, desde que no levanta más. Me alegra mucho mi día. Y te decía también que gracias a Alan yo empecé pues justo el activismo para apoyar a las personas con síndrome de Down. Y posteriormente, cuando Sarita finalmente le dice a la psicóloga en la escuela de que se identificaba como una persona trans, pues igual, pues ahí empezó la otra parte de mi lucha. Entonces, justo soy una mamá diversa y que pues por el amor es lo que también me ha movido. Una mamá muy amorosa, muy cariñosa y que es lo que me han hecho ellos aprender mucho, mucho de la vida. Me han hecho un ser humano más consciente, ¿sabes? Más consciente de mi entorno. Han cambiado mi mirada hacia las demás personas. Soy más perceptiva, soy más, como decía hace rato, soy más empática. Antes lo era, pero ahora lo soy mucho más. Y más sensible, quizá, podría decir, son un poco más sensibles ante las cosas del mundo. Y si
al final del día te tocan fibras ya más sensibles, mucho más personales, ¿no?
Sí, realmente sí. Y y bueno, esa prácticamente pues soy más, sí, esa es más.
Ok. Eres activista y algo que a mí me queda claro es que el activismo surge a raíz de la necesidad. Me dices que empezaste el activismo con Alan, como un chico con síndrome de Down. Primero sí. Que nada, y para dejar las reglas claras de cómo se debe uno expresar de una persona, en el caso de una persona con síndrome de Down, ¿yo cómo me tengo que dirigir? Como una persona con discapacidad. Como una persona que vive con síndrome de Down, ¿cuál sería como el término correcto y respetuoso?
Pues mira, lo primerito es preguntarle, ¿cómo te llamas?
Ok.
más allá de la discapacidad hay que ver a la persona. Y eso hablando de cualquier tipo de discapacidad.
Entonces, claro, por supuesto.
Pero para... pues hablar, pues una persona con síndrome de Down es lo correcto. Tienen ellos tienen discapacidad intelectual, pues es. Pero pues lo más bonito es eso, que llegues y te acerques y le preguntes
su nombre.
Hola, ¿cómo te llamas? Y recordar que, y no enfatizarles, no son niños eternos, no son angelitos de Dios, son niños.
Ajá, es que justamente... Ajá, justamente eso iba yo. Muchas veces dentro de nuestra mala cultura tendemos a decir, ay, es que es un niño especial, es que es un niño enfermito, es que es un niño, como dices, un ángel de Dios, que no sé qué. Pero, no sé, siento que si hacemos ese tipo de expresiones estamos minimizando las cosas, ¿no?
Sí, y como que, bueno, al menos a mí... pues he tratado justo de eso, de hacerles ver eso a las personas, que son igual personas y que viven cada etapa de su vida, que cuando son niños, cuando son adolescentes, quieren igual tener las mismas vivencias que los adolescentes, igual los adultos, cuando tienen ellos también sueños de trabajar, de tener pareja, de ser independientes, pero pues radica mucho en el apoyo de la familia para que esa persona con esa condición pueda tener todas las habilidades y herramientas pues para desenvolverse por sí mismo. Entonces sí es algo claro, muy importante, ¿no? Pero como igual les digo a las personas, lo mismo es lo que hacemos con todos nuestros hijos, hijas, hijes, brindarles las herramientas para que se enfrenten a la vida. Y es lo mismo que tenemos que hacer con las personas con síndrome de Down, nada más que cuesta un poquito más de trabajo, ¿sí? Pero uh-huh, es posible.
Al final del día, una persona con síndrome de Down sí va a entender las cosas. Sí. No está limitada a no entenderlo.
Sí, realmente eso, por eso decía yo, Alan es muy inteligente. Su vocabulario no es muy amplio, no habla mucho, pero entiende uh-huh todo, y es algo que me quedó muy claro, que a lo mejor no pueda verbalizar las cosas, y por eso a veces se frustran mucho, pero entienden todo lo que está pasando en su entorno, y lamentablemente hay veces, y nos pasa igual como las personas LGBT, a veces no sabemos cuando tenemos a alguien en casa que es LGBT, y decimos, ay, es que la hija de Flanita le salió así, ¿no? Pero no sabes en tu casa quién está escuchando, uh-huh, no sabes si se percibe igual, ¿no? Y también pasa con las personas con síndrome de Down, o sea, puedes decirle, ay, es que pobrecito, ay, es que está enfermito y no entiende. Y te queda viendo así como que, oye, pero, o sea, estoy ya aquí. Y estoy escuchando lo que estás diciendo y te entiendo. Que yo no te pueda contestar uh-huh del mismo modo que tú te expresas es diferente. Pero entienden todo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Siempre he dicho, las palabras destruyen o edifican. Y eso en general, eso okay aplica para todo. Entonces, sí es bien importante hablarlo. O sea, es eso. O sea, el síndrome de Down es una discapacidad intelectual. Y eso es, uh-huh, sí, pero pues
sí, de hecho lo que te decía, en este programa lo que estamos pretendiendo es, si no reeducar a las personas, porque al final no es nuestro objetivo, pero sí es nuestro objetivo, que seas consciente del uso de las palabras, evidentemente porque desde el punto de vista LGBT, pues las palabras igual lastiman, hieren, y muchas veces hay personas que toman grandes y drásticas decisiones porque en su momento no se sienten aceptado, porque escuché a papá decir tal tontejada o a mamá, entonces yo no pertenezco a esta familia, no pertenezco al grupo y pues no hay nada que hacer aquí, ¿no? Entonces, pues sí. La intención es sí reeducarnos, sí empezar a darnos la oportunidad de entender cómo respetar a las personas. Punto. Uh-huh. Si tienes discapacidad o no, simplemente es cómo respetar a las personas. Y pues también te agradezco a ti, Marce, que estás haciendo toda una labor. Y de hecho, te iba yo a preguntar, ¿cuánto tiempo tienes de labor como activista en el tema de Alan?
De Alan, híjole, yo de los pocos meses que nació, ¿sabes? Alan tiene 7 años y uh-huh pues cuando él nace es cuando yo me entero que tiene síndrome de Down. Entonces la noticia me llegó ya que estaba aquí en el mundo. Y eso okay creó en mí un gran impacto porque nunca había yo tenido a nadie en mi familia o a alguien cercano, a ningún familiar conocido, amistad, que tuviera un hijo o un familiar con síndrome de Down. Entonces tuve que investigar mucho y entonces yo empecé a buscar información y encontré mucha, mucha ayuda, pero era en España, ¿sabes? Yo encontré información, okay, mucha información de una página que se llama t21.org. Entonces yo ahí buscaba información y luego me empecé a dar cuenta que, que había otras asociaciones aquí en México, como Red Dawn, que es muy importante, y empecé a escucharles y empecé a encontrar a otras familias aquí en la isla. Entonces, cuando empezamos a encontrarnos, mamás jóvenes, empezamos a hacer un chat de WhatsApp, y ahí empezamos a juntarnos. En la actualidad somos más de 60 familias aquí en la isla, y a los pocos meses surgió esa idea, ¿no? De que empezamos a ver, somos muchas familias, ¿y por qué no hacemos una asociación? Entonces, estamos en trámite legalmente, pero en ese trámite, porque no es tan fácil hacer una asociación. Pero empezamos a hacer actividades para visibilizar a las personas con síndrome de Down. Empezamos a hacer caminatas, empezamos a hacer picnics, empezamos a hacer a salir, a que les vieran y que se normalizara, ¿sabes? Porque hay veces a raíz de los prejuicios y de cómo te miran y cómo miran a tu hijo, o sea, yo creo que ahí es eso. Queremos que cambien la mirada hacia nuestros hijos y que no les vean como pobrecitos, como que les pobreten, ay, míralo, ay. No, queremos que les vean, como te decía yo, como la persona que es, con esos carismas que tienen, cada uno tiene su personalidad. Hemos hecho exposiciones fotográficas, interactuamos con otras actividades que surgen aquí mismo en la isla. Entonces empezamos primero con la visibilidad, ¿sí? Uh-huh. Y que se hablara del tema, que se hablara un tema y que se normalizara. Como que sí, y la lucha, ok, la lucha de que tenían el derecho también a ingresar a una escuela regular, no solamente a una escuela de educación especial, sino que tenían ese derecho. Yo desde que nació Alan, recuerdo que lo metí al CENDI de donde yo trabajo y no les dije, no les pregunté, la verdad. Pues yo quiero que el niño entre al CENDI, y ya cuando lo vieron, ay, tiene síndrome, ajá, sí, y es un bebé, o sea, es un bebecito, y ¿qué tiene? O sea, que pues es lo mismo, lo tienen que tratar igual, es lo igualito. Alan, bueno, en el caso de mi hijo, él no tiene ninguna condición física, o sea, no tiene cardiopatía o alguna otra, alguna enfermedad congénita, por así decirlo, que haya, o sea, él está saludable, o sea, no tiene algo adicional a su condición de síndrome de Down. Nació muy bien, tiene mucha salud. Entonces, eso es algo a nuestro favor, porque pues ha podido desarrollarse muy bien, físicamente y todo, ¿no? Entonces, a raíz de eso también yo les dije, o sea, no tienen que hacer nada diferente, ni adaptar la escuela, o sea, nada, eso igual va a ser un niño igual. Lo único que les pedí fue que se informaran, y les llevaba varios cursos, y les invitaba yo a talleres, involucrarles, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, así fue el modo que empezó mi activismo. Y yo creo que lo hicimos muy bien, porque empezaron a aceptar a más niños en la escuela que tienen síndrome de Down, y siguen aceptándolos, porque ya perdieron ese miedo. Porque justo es lo que luego les detiene. Pero el miedo nace de la desinformación. Entonces, cuando tú aprendes cómo ellos aprenden, pues te cambia todo el panorama. Ya dices, ya sé cómo le voy a enseñar. Sí aprende, pero aprende de un modo diferente a lo que regularmente tenemos aquí. Y aprenden y entienden. Uh-huh. Entonces, eso es lo bonito. De hacer ese tipo de activismo, y seguimos haciendo, porque como te decía yo, cada etapa nos vamos enfrentando a nuevos retos.
Claro, por supuesto. Uh-huh. Wow. Obviamente este tipo de activismo te absorbe ya bastante tiempo, digo, pues es algo de reconocer enormemente, pero sí, ya te absorbe bastante tiempo. Y luego tienes un activismo más. Platícanos de esa personita de 19 años.
Sarita. Pues les platico que a los meses que nace Alan, también nace Sara. Y me refiero que nace Sara porque a los meses me llaman de la escuela de Sarita para avisarme que tenían algo que decirme, la psicóloga tenía algo importante que decirme, y me explica que Sarita les había dicho que se identificaba como una persona trans y desde que había entrado a la escuela había pedido que le llamaran Sara y que le usara pronombres femeninos. Estamos hablando de que a mí me avisaron hasta abril y Sara había entrado en agosto. Tardaron muchos meses en avisarme. Tenían mucho miedo. Regreso. Tenían miedo por esta falta de información. No sabía qué hacer la escuela. Estaban pues realmente como que perdidos y no sabían cómo yo iba a reaccionar, ni tampoco sabían qué tenían que hacer. Esa es la realidad. Entonces, cuando Sara me dice esto, la realidad es que sí me costó más trabajo, mucho más trabajo entender que Sara era una persona trans. No entendía. Y no entendía y aparte yo pensaba, es solo una etapa, porque en ese tiempo Sarita ya acababa de cumplir 14 años. Y yo decía, es una etapa nada más. Sí, o pensaba yo, solo lo está haciendo porque toda la atención la tiene Ana. Y yo pues estaba yo
Era un
su.
llamar la atención.
Sí, yo al principio pensaba que era eso, que era etapa. Y pues yo estaba en negación, precisamente. Pues también pasé un proceso de duelo tanto para Alan como para Sara. Pero con Sara me costó más trabajo. Me costó más trabajo buscar información, así como cuando lo hice con Alan. Le di más larga, porque decidí en ese momento priorizar a atender a Alan en cuanto a determinar las terapias, o sea, es hacer todo su esquema de cómo íbamos a trabajar en la escuela, en sus terapias o no organizarme. Y ya cuando tuve eso dominado, dije yo, respiré muy hondo, no sé, dije yo, bueno, ahora sí, vamos a ver de qué se trata todo esto, porque me pasó lo mismo. Realmente yo veo mucha similitud en los procesos. ¿Por qué? Porque pues fue igual, tuve que buscar información de qué se trataba el tema trans. ¿Por qué? Porque tampoco en mi familia había habido una persona ni de la comunidad LGBT, y mucho menos una persona trans. Y yo buscaba en mis memorias si había yo conocido a alguien. Y no, lo que sí recordaba era que mi papá era fue muy respetuoso y tenía amigos, tenía un amigo gay, pero que era casado, ¿saben?
La famosa
Y
doble vida.
así es, y también tenía un amigo que le llamaba la Rudy, pero yo en ese tiempo, hasta que después ya entendí, aprendí y entendí, pues que Rudy era una persona trans. Y Rudy era amiga de mi papá. Y le trató siempre con cariño y respeto, igual con José Juan, un amigo de la familia. Entonces, en la casa nunca vimos a una persona LGBT como algo malo, porque eso nunca me lo enseñaron a mí, pero tampoco nunca me explicaron. Nunca me explicaron, sino como que pues sí, okay, ajá, o sea, es una persona y punto y ya, ¿no? O sea, no se profundizaba en el tema. Y entonces empieza eso de que, híjole, oh, bueno, esto sí ya va en serio, y me empieza a buscar psicólogos, y lamentablemente el primer psicólogo que encontramos, pues no nos ayudó, o sea, estuvo muchos meses Sara con ese psicólogo, porque para mí me facilitaba, porque era en el mismo lugar que le daban terapia a Ana, ahí llegaba ese psicólogo y dije yo, bueno, pues le traigo terapia y ya le dan terapia a Sarita, ¿no? Pero yo nunca fue con el sentido de que cambiaran a Sara, que fuera, que le corrigieran, que le quitaran lo trans, o sea, no, sino que le ayudaran a entender qué es lo que estaba pasando. Pero la que realmente necesitaba la ayuda era yo. No, Sara, porque Sara siempre supo quién era, ¿no? Y recuerdo que Sarita me decía, ay, mamá, es que no entiende. Y yo le decía, dale tiempo y así, ¿no? Pero realmente nunca nos dimos cuenta, hasta después de que lo que quería hacer ese psicólogo era un ecopsico, o sea, hasta que ya me empezaba, por ejemplo, me empezaba a decir, es que tiene que quitarle el celular. Y que yo decía, pero ¿por qué? Y que no tiene que juntarle con fulanita y menganita porque son sus amistades y se le está pegando y que por eso es que dice que es así. Y yo así, no, es que eso no es que se pica. O sea, cosas que dije yo, no, esto está mal. Y el colmo fue cuando le regaló una Biblia. Y dije yo,
No.
no, dije yo, ya, esto ya no puede ser. Y la última fue que hasta el mismo psicólogo me dijo, voy a hacer el último intento de, quiero tener la última sesión con ustedes, y pero quiero presentarles una persona. Y yo, ok, y volví a ver a Sarita así como que, ok, porque yo realmente le dije, terminé esta amistad, o no, porque yo sabía, así como a mí me encanta tener a mis amigas y platicar con mis amigas, que me digan de un día a otro, deja de hablarles porque te hacen daño o te están mal influenciando, o sea, eso es una tontería. Cada quien toma sus propias decisiones y aunque sea adolescente, no es como esa persona decía, realmente que no. Tu identidad es algo propio. Eso nadie te lo puede inculcar, nadie te lo puede implantar, o sea, eso es una tontera. Pero bueno,
Sí, claro.
entonces, cuando en la última sesión recuerdo que nos llevó a una persona que había hecho una de transición, según él. Y yo veía a esta persona, yo la vi, yo sé que la vi, y yo, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, se veía muy, muy, una persona muy triste, acabada, y platicó su historia y toda, y dije yo, Dios, qué diferente hubiera sido la vida de esta persona si su familia le hubiera apoyado cuando se los dijo que era un adolescente. Y cuando fue adolescente le echaron de su casa. Entonces, esta persona pasó por muchísimas cosas que no debió haber pasado si la mamá y el papá le hubieran escuchado. Y de transicionó justo por presión social y que la familia le dijo que le iba a ayudar solo si dejaba de ser como él. Imagínense. Y yo podía ver en esa persona su dolor, su tristeza. Y dije, no. Yo le dije, gracias por todo. Y esta es la última sesión, con permiso. Esa sesión fue para mí lo que me dije yo. A mí no me interesa lo que un psicólogo que según que tiene todos los estudios y preparación, disculpen a psicólogos, pero no todos están listos para apoyar en estos temas, mucho menos si no dejan sus prejuicios atrás. O sea, si son profesionales, tienen que dejar atrás sus prejuicios para poder apoyar a las personas. O sea, porque si no, en vez de ayudar, pues vas a perjudicar a la familia completa. Porque es una vida lo que está en juego, lo que está en riesgo. Entonces, qué bueno que pues ahorita tenía a mí y que yo le escuché y que yo le entendí. Y salimos de esa sesión y de esa terapia, y yo le dije, ¿sabes qué, hija? A mí no me importa. O sea, yo te amo, te adoro, a mí no me importa que seas trans. Yo solo quiero que seas feliz, que seas una buena persona, un buen ser humano, que ayudes a los demás. Eso es lo que yo quiero, que tú seas feliz. Y quizá yo no lo entienda todavía, le digo, pero yo no te voy a dejar como esa familia dejó a esa persona. Me vas a tener siempre, ¿no? Entonces, ahí empezó un camino con Sarita y empezamos así a ya salir así, de forma social, pues ella ya había salido en la escuela, por así decirlo, ya luego yo ya igual le dije a la familia. Entonces me acuerdo que les mandé un WhatsApp y les informé, saben que a partir de ahora pues es Sarita y díganme si le van a decir así, respetar sus pronombres y pues para yo saber, para ver si les visito o no, porque pues tampoco me voy a estar exponiendo a que le lastimen, porque pues hay gente que no le importa y piensa que no les duele, ¿no? Que no les reconozcan, pero pues sí, sí les duele que no usen su nombre elegido y los pronombres correctos.
No, por
Y no
supuesto.
cuesta nada, realmente no cuesta nada hacerlo, nada, nada, nada. Es simplemente cuestión de empatía y bueno, recibí buena respuesta de mi familia y todos me dijeron, no, Marcela, nosotros les amamos, les queremos y no nos importa nada, o sea, nosotros les queremos, ¿sí? Entonces, ya el activismo así como así fuerte con Sara empezó en tercero de secundaria, cuando ya me dijo, mamá, ¿sabes qué? Pues yo quiero empezar a llevar el uniforme a la escuela, el de niña, mamá. Pídele permiso a la directora, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Vamos, pues empezando el ciclo escolar, en tercero, pues esa fue no, nuestra petición y que me lo niegan. Y yo dije, pero pues si ya saben que es trans, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Pero pues que no, que hasta que tenga un acta, imagínate. Entonces, le decía yo, pero pues es que no hay legislación que permita a una persona, a un adolescente, hacer el cambio. Solo dicen que a partir de los 18 en la Ciudad de México, y Sara tenía 14, 14, acababa ya de cumplir 14, 15 ya. 15 años ya tenía Sarita cuando ya. Ay, pero entonces ahí empezó la lucha porque yo me enfadé muchísimo y empecé a leer, pues mire, a leer, a ver dónde encontraba yo algo que dijera que la CEBO o la ley les permitiera, pues
Sí,
usar
claro.
el uniforme que eligieran, ¿no? O sea, yo no entendía por qué me estaban diciendo que no, o sea, yo realmente estaba yo muy molesta. Y eso fue en agosto, septiembre, y en octubre, en el 2019, en octubre, si no mal recuerdo, pero en octubre, 2018, 2019, fue que hubo un cambio en la Ley General de Educación. Y a raíz de eso, se hizo muy, muy importante que se respetara la dignidad humana de las personas. Y obviamente eso incluye el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, a partir de este cambio en la Ley General de Educación, pues obviamente abre la puerta, pues, a la inclusión, pues, completa, tanto para las personas
Sí,
con
claro.
ninguna discapacidad como de las personas de la diversidad sexual o sexogenérica, que sean respetadas y que no fueran discriminadas por eso, ¿no? Por la raza, por la edad, por la religión, por el color de piel, por la etnia, o sea, que no se debía discriminar. Entonces, de ahí yo regreso a la escuela y también empecé a tomar talleres y cursos y informarme de esa parte legal y regresé y se los pedí ahora por escrito. A ver, díganme por escrito que no puede. Pero yo ya sabía que había cambiado la ley.
Sí.
Entonces, ay, es que ya me empezaron a decir, es que es un proceso. Y, ajá, ok, sí, es un proceso, pero ustedes ya tienen largo de camino en este proceso, pero yo necesito que tú me digas que no puede por escrito. Y así pasaron los meses y les vuelvo a meter otro escrito en diciembre. Y ya de ahí sí ya les dije, a ver, necesito que me contesten, pero ya este oficio ya se los hice ya con más argumentos en cuestiones de leyes internacionales y nacionales que ya decían los principios de Yakarta, también mencionan los derechos de los niños y adolescentes y del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ya con esto sí como que otra vez les vuelvo, no, pues ya entran las vacaciones de diciembre y nos vemos hasta enero, ¿no? Para su mala fortuna vuelvo a ir a otro taller. No
Y
se
te
me
dan
olvida,
más
y me
información.
dan más información. No se me olvida que fue una asociación que se llama Dilo, Escuelas Incluyentes, y pues ahí aprendí más cosas sobre la interseccionalidad, sobre los derechos de todas las personas. Muy hermoso, pero sobre todo que yo tenía la razón en exigir los derechos de Sarita, el derecho a usar el uniforme que ella quería, aunque no tuviera un acta, a usar el uniforme que quería, a que pusieran su nombre elegido en la lista. Aunque en los documentos legales y oficiales no apareciera su nombre elegido, pero nosotros sí se podía, era cuestión de voluntad, solo que la escuela tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a lo que las mamás y papás de familia les pudieran decir o hacer. Entonces volví a insistir y pues sí, ya, y sí, ya les dije, ¿saben qué? Voy a hacer una queja ante CONAPRED, la Comisión Nacional, para prevenir la discriminación, y sí, levanté la queja y al mismo tiempo pues a ellos hablaron a la SEP para que se aclarara ya de una vez por todas. Y pues igual yo les dije, ¿saben qué? Véndanme el uniforme, y no me querían vender el uniforme y que se lo mando a hacer. Y les dije, pues yo no sé, a Sarita le dejan ir con su uniforme, porque si no están obstruyendo, están obstruyendo su derecho a la educación. Y eso está mal. Ay, no se me olvida porque llevaba a Alan en brazos todavía y llegó Sarita, mamá, voy a llevar mi uniforme. Y sí, y tú tienes todo derecho a usar este uniforme. Y ese día tenemos la reunión con la SEP. Entonces, para nuestra suerte, también la de la SEP acababa de recibir un curso de derechos humanos. Entonces, te digo que es cuestión de informarte y cuestión de tener voluntad y
Sí,
de
claro.
respetar, respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, ahí ya se fueron. ¿Saben que más allá de la ley de educación están primero los derechos humanos? Los derechos humanos dicen que Sarita puede venir con el uniforme de niña, o sea, el baño de niña, que use sus pronombres, y pues así va a ser. Y si no acatan esa instrucción, les podemos quitar la clave de la escuela, porque ustedes están regidos por la SEP, aunque sea una escuela particular. Y no, hombre, nos echamos a la escuela en sí. No les gustó en nada.
No, por
Y
supuesto que no, les cambiaste paradigmas.
sí, les cambié todo. Pero como yo les dije, vieron que lo hubiéramos podido hacer por la buena. Y que entendieran y que
Exacto.
hubieran aprovechado esto como un aprendizaje, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para que sus compañeritos también aprendieran sobre la diversidad de las personas y que no les tengamos en una burbuja, porque esta es la re realidad afuera. Esta es la realidad afuera. Que no la quieran ver es diferente. Que les incomode es diferente. Y justo les incomodaba mucho que yo me sintiera orgullosa de tener una hija trans. ¿Sabes?
Oye, aquí una pregunta. ¿A quién le incomodaba más? ¿A sus compañeros de la escuela
A las mamás y
o a los
papás,
adultos?
a los adultos, definitivamente, porque sus compañeritos, desde que les dijo Sara, pues Sara, ¿no? Pero a raíz de esto, pues muchos papás se enojaron y les prohibieron hablar a Sara. O sea, horrible. Pero después de esto,
Sí, claro.
le robaron una invitación de unos 15 años que ya le habían dado, cosas muy feas,
No.
realmente no me gustaría, pero que decía yo, ay, caray, ¿cómo así se ofenden por unas cosas y por estas no? Por
Justo.
esto, o sea, que no les importe tener hijos amorosos y respetuosos, pero que sí discriminen, que sí le hagan fuchi a alguien que es diferente. Eso sí, porque es lo que les
Exactamente.
estaban enseñando en ese momento, a excluir a Sarita por haber peleado por sus derechos. Y a su mamá también, pero no, la verdad que, como le decía yo, a mí no me importa tener amigas así, hipócritas. A mí no me interesa tener amistad con ninguna de ustedes, de la élite de la isla. No me interesa. Porque no son personas con un buen corazón. Bueno, para mí en ese momento, y pues la verdad no me interesa hacer amigas con este tipo de gente, con personas que predican según amor y pero solo cuando les conviene. Y eso no es así.
Cuando no les tocan sus fibras sensibles.
Así es. Cuando está en su zona de confort, en lo que sí les permite la heteronorma, ahí sí. Pero lo que esté fuera, ah, no, eso no. Eso es hipocresía, simplemente. Y no se vale.
Claro.
Porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Simple y sencillamente.
Marci, ¿tú pasaste o tú viviste algo que actualmente tiene mucho, mucho ruido? Se le llama infancias trans. Me he topado con personas que son desde negacionistas al tema de que las infancias trans no existen, hasta personas que de pronto se niegan a entenderlo. Para estas personas que queremos aprender, ¿qué es una infancia trans? Y de acuerdo a tu experiencia, ¿a partir de cuándo, por así decirlo, se tiene que respetar a una chica, a un chico trans menor de edad y darle todo ese valor que se merece como persona?
Pues siempre, o sea, no, y no necesitas ser trans para que le respetes y le escuches. O sea, a todos los niños, niñas, niñez, adolescentes, jóvenes, tenemos que escucharlos. Sí, justo ayer me preguntaban eso, Marce, ¿cómo lo saben? ¿A partir de qué edad? Bueno, en la red de familias hemos tenido hasta a partir de los 2 años.
Okay.
Peques, desde que ya tienen conciencia, lo dicen. Pero no va de que, ay, quiero vestirme de color rosa o ponerme, o comprarme una muñeca. Porque algo que yo...
Que es donde suelen los papás aterrorizarse, ¿no?
Sí, de hecho, justo recordaba yo una mamá de una ciudad de acá del sur que me habló una vez y me dijo, Marcela, ¿sabes qué? Estoy asustada porque pues tengo un niño, pero fíjate que le gusta, me dice que le gusta esto y eso es de niña y eso es de niña. Le digo, pero a ver, acuérdate algo bien, bien importante que todas las personas tenemos que tener con claridad. Los juguetes no tienen género, los colores no tienen género, la ropa no tiene género. Eso es algo que son estereotipos que hemos seguido de siempre. ¿Cuándo tú vas a tener esa alerta? Y es lo que se ha coincidido, es cuando esa personita te lo diga así con esas palabras. Yo, mamá, me siento diferente. Yo, o sea, no solo de que me quiero vestir o así. Tienes que poner atención. En el kinder también te lo van a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se dan cuenta es de que se dices, formes en la fila de niños y en la de niñas, ¿no? Y el niño va y se forma en la fila de niña y lo regresan. ¿Qué es lo que sucede? Que esa personita se asume como niña. O sea, no es consciente, okay. O sea, me explico. Y nadie le dijo, sí. Tú nada más le dices, fórmese en la fila. Pero porque esa persona se asume, así se identifica. Más allá de lo que cualquier persona le diga, siempre se siente así, ¿sí? En la fila, al uso del baño. O también sí puede pasar y observen a sus peques cuando le cortes el cabello.
¿Cómo quiere el corte?
No quiere su corte. O que no quiera por nada del mundo que le corte su cabello. El cabello es un súper importante que les da identidad. Cuando son chicas trans o chicos trans. O también que te insiste, córtame el cabello más corto. ¿Me explico? Entonces esas son cosas que nos empiezan a dar alerta. y no es como que les, ay, va a ser trans. No, es acompañarles.
O que ya lo tengas que hormonizar.
No. De hecho, nosotras las familias, eso, ese tema es el que, así como que la verdad que tratamos de darle lo más larga posible a eso, porque nos da mucho miedo también. No es como lo dicen, de que, ay, ya sí, vamos al endocrinólogo ya que te cago. No, claro que no es así. Todas esas cuestiones se tienen que tomar de manera informada, como yo te decía. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando tengan esas alertas como las que les he dicho, o que realmente le enfade tanto vestirse de niña o de niño que se vayan? Tú vas a ver, se van encerrando, se van apagando, y esas cosas, o sea, tú observa a tu pequeña, a tu pequeño, obsérvales, escúchales lo que te tengan que decir, que no se apaguen. Es bien importante escucharles, no hay una edad en que tengas que escucharles y ponerles atención. Es siempre, trata de hacerte tiempo para saber, para acercarte. Oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue el día de hoy? Porque como vivimos a la prisa, a veces no nos damos ni cuenta. A mí me pasó. Yo nunca vi a una infancia trans, y a mí me causaba mucho ruido que Sara dijera que se identificaba como una persona trans, porque yo no lo vi venir, Israel. Jamás me di cuenta que yo tenía una infancia trans, jamás. ¿Y sabes qué me dijo mi hija? Me dijo dos cosas. Primero, mamá, yo aprendí a actuar. Aprendí a actuar como niño, y también que es que a los juguetes, porque yo le decía, es que te gustaban los juegos y las pistas y los coches y videojuegos. Mamá, es que entiende que eso también le gustan a las niñas. Y yo así, wow. Por eso les digo, tienen que aprender a escuchar y observar a sus hijas y hijos. No hay una edad. Realmente siempre tenemos que darnos el tiempo, por muy ocupado u ocupadas que estemos. Yo sé que vivimos en una vida muy compleja, y más cuando somos mamás solas. Se nos hace más complicado porque tenemos que trabajar, y hay veces tenemos muy poquito tiempo y vivimos a la prisa. Pero es bien importante que nos demos ese tiempo para escucharles, y más si les vemos apagados, porque en verdad les podemos cambiar la vida con solo escucharles y entenderles. Y no es como dicen, correr a endocrinólogo, no. Ir a terapia, ir con un especialista que entienda de esos temas, que sea empático, no que le quiera cambiar, porque como decía, no hay nada que cambiarle, sino para que entiendan por lo que están pasando, para que también, ok, está bien, si tú no te identificas con el sexo asignado al nacer, está bien también. Hay niñas con pene, hay niños con vulva, así de sencillo. Yo sé que ahorita les está explotando la cabeza con esto que les acabo de decir, pero es la realidad, y no podemos seguirla negando, ya no. O sea, ya el tema de infancias trans creo que tenemos que ya dejarlo de hablar, porque no es de que si existen o no, es una realidad que no podemos seguir negando. Si tú te acercas a una persona trans, la edad que tenga, y tú le preguntas, oye, ¿desde cuándo sabes que eres trans? Pues te va a decir que desde siempre. Esa va a ser la respuesta.
Exactamente.
¿Sí? ¿Qué sucedió? Que no lo podían decir por el entorno en el que se encontraba. Y hay gente que vive una vida.
En un entorno seguro.
Sí, y hay gente que tuvo una vida y que se casó y todo, y hasta el final de su vida es que se atreve a decir y se harta y dice, ahora voy a ser quien soy porque ya no puedo vivir más de este modo y necesito ser quien soy. ¿Sí? Pero estas infancias y adolescencias se sienten más seguras, porque créeme que estamos cambiando la forma de criar actualmente, y eso ha permitido esta crianza respetuosa, esta crianza de escucha, ha permitido que nos puedan decir las cosas, cosas que antes jamás, ¿dónde ibas a hablar delante de tu papá sin permiso? Jamás.
Exacto.
Pero en la actualidad sí está pasando, y cada vez más. pero no es porque no existieran o porque es moda, ¿no? Siempre ha sido así, solamente que ahorita ya alzan más la voz. Porque es eso o vivir en un mundo lleno de depresión y ansiedad. Es la realidad.
Tú misma me acabas de decir una clave que muchas veces los papás no ponen atención. De hecho, te voy a ser sincero, me hiciste llorar hace rato porque yo también soy papá de una pequeñita a la cual adoptamos cuando ella tenía 4 años, actualmente tiene 8, es decir, apenas llevamos 4 años conociéndola. Y jamás me encantaría, jamás me gustaría verla, como dices, apagada, ¿no? Que se me apague, que toda esta felicidad que irradia en este momento, en algún momento se apague porque no se sienta aceptada, porque no se sienta parte de su propia familia. Porque al final del día, creo que lo primero a lo que le tenemos miedo siendo parte de la diversidad sexual fue a la familia, a la propia familia. Cuanto y más al resto de sociedad, ¿no? Que es lo que de pronto pasó con tu hija, que los prejuicios de los adultos mermaron en los infantes, en sus compañeros, y de pronto posiblemente vivió una parte hostil en la secundaria, pero no fue porque los menores lo hicieran, sino porque copiaron un prejuicio de sus papás,
un comportamiento
de los adultos.
Es el ejemplo.
Entonces, el ejemplo, exacto, exactamente, es el ejemplo de adultos.
Sí.
Y cierto, no hay que dejar a los niños que se apaguen. Tienen demasiada luz, demasiada chispa, demasiado brillo como para apagarlo, para dejar que eso suceda. Y como dices, y me quedó súper claro, cuando a un niño le dicen, fórmense niños con niños y niñas con niñas. Y si algo sucede en esa fila, trata de entenderlo y trata de profundizar más antes de regañar a ese pequeño o pequeña, porque realmente no sabes qué está pasando. Y hay que aprender lo que está pasando para entender a tu pequeño o pequeña, que es creo que lo que te pasó a ti, ¿no, Marce?
Sí.
Ay, 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 me hiciste pensar muchísimo. Y hoy aprendí muchísimo y espero que la gente que nos escuche también lo haya hecho.
Y no lo hago con afán de molestar a nadie, pero yo sí les invito a ponerse en el lugar de la otra persona, porque algo que igual también a mí me sirvió fue ponerme en el lugar de mi hija, de decir, ¿qué me hubiera gustado que mi mamá hiciera por mí si fuera yo quien fuera trans? ¿Cómo me hubiera gustado que mi mamá reaccionara? Entonces, pónganse en ese lugar un momento.
Solo un momento.
Solo un momento para que puedan entender. Y aplica para todo. Para todo.
Sí, ciertamente. Marce, ¿dónde te encontramos?
Bueno, estoy en Instagram, me pueden encontrar como Marcisal, en X, antes Twitter, ahí estoy como Marce78RS, y en mi Facebook está con mi nombre completo, Marcela Ramón Sala, y pues Alan tiene una página también que se llama Alan Stotlet, Know More About Me, o sea, conoce más de mí.
Ok.
Y bueno, también cuando, algo bien importante, cuando les pase cualquiera de los dos temas, busquen asociaciones, redes de apoyo, no se sientan solas, solo soles, si ya si eres una adolescente, un joven, una mamá, un papá que tiene un hijo, fue LGBT, siempre busquen asociación para que no se sientan pues ahorita en el camino. Hay muchas personas igual viviendo lo mismo que ustedes y es y ese camino se recorre con más tranquilidad cuando estamos acompañados y ahí podemos aprender de la experiencia de otras familias, tanto para lo del síndrome de Down como para lo trans, como para lo LGBT. Entonces, hay que hacer comunidad, hay que apoyarnos y eso, o sea, podemos hacer un mejor mundo si nos entendemos, si nos apoyamos, si respetamos. Porque pues todos somos al final personas, ¿no? Todos, todas, todos.
Y aparte es lo que te iba a decir, si tú apoyas a tus hijos, a tus hijas, a tus hijas, estás creando mejores personas.
Sí,
eso que no te quede duda. Entonces, sí. Es sembrar un nuevo mundo.
Sí. Y pues igual también invito a las personas que son especialistas, pues igual observarse cómo dan sus terapias, cómo dan sus tratamientos, desde dónde lo están dando. Si eres educador, docente, también puedes aportar mucho. Necesitamos más personas empáticas que tengan esta perspectiva de inclusión, ¿saben? Es bien importante, de inclusión, de equidad, de respeto y esta mirada de derechos humanos. Y pues si eres mamá, papá, que está pasando por algo parecido y no sabes por dónde, pues escríbeme, no dudes. Yo siempre estoy pendiente de mis redes sociales, porque en un momento yo estuve en el lugar que tú estuviste y me sentí muy solita. Pero ya después me di cuenta que somos muchas las personas y que tenemos que ser comunidad y escucharnos.
Marcy tiene una sorpresa que darles, y es que está por terminar algo que se llama Ser una Mamá Diversa. Platícanos un poquito de ello.
Ay, sí, bueno. Estoy escribiendo un libro, ya espero terminarlo muy pronto, realmente debido a todas estas actividades que luego hago, luego me dejo al final, pero es necesario, porque pienso que pues parte de lo que yo les he relatado en esta hora, por decir, pues estoy escribiendo un libro y pues habla sobre mí, de quién soy, habla sobre estas experiencias de vida y de porque ser una mamá diversa es en una forma de pregunta, porque pues a veces ni lo sabemos. Son las circunstancias de la vida que nos llevan a entender y a ser parte de esta maravillosa diversidad. Y pues también otra invitación que les quiero dar, cuando termine el libro lo voy a poner en mis redes y espero que me ayuden a comprándolo.
A distribuirlo, comprarlo.
Y a distribuirlo y a compartirlo. Y también la otra invitación que quiero hacerles es que no esperen a que pase en sus casas para apoyar. En el activismo decimos que no hace falta ser la causa para defenderla. Sería más bonito que ustedes aprendan un poquito más sin que sea necesario que les esté pasando, ¿saben? Porque si en algún momento de sus vidas, cuando sean abuelitas, cuando tengan algún nieto o alguna sobrina y les dé alguna noticia, ya sea de un tema o de otro, ustedes pues no tengan miedo, ustedes sepan abrazar esa diversidad y que le acompañen y que no le dejen sola o solo. Entonces esa es mi petición y mi consejo.
Ay, Marcy, ay, qué buen programa nos dejaste el día de hoy. Te digo, estamos aprendiendo demasiado y creo que nos aperturaste los ojos bastante. Si la gente o de pronto si nos siguen surgiendo dudas, me encantaría tener un segundo programa contigo, seguir platicando, porque híjole, es mucha información, pero sobre todo es información valiosa, es información que a más de uno le va a servir en alguna parte de la historia. Y de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu tiempo, tu historia y sobre todo que nos hayas hecho reflexionar. Creo que eso vale muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Pues sí, gracias, como te digo, y disculpa la demora por haber aceptado tu invitación. Y es un placer
siempre,
realmente.
Siempre será un honor.
Y también un placer conmigo, para mí, transmitir pues un poquito de lo que yo he aprendido, de lo mucho que he aprendido con mis mejores maestros de vida.
Claro, tus hijos también, principalmente.
Sí, así es.
Muchísimas gracias, Marcy.
Bueno, hasta luego, hasta pronto. Compra mi libro, ¿eh?
Ah, sí, claro. Cuando esté listo, lo vamos a publicar en todas nuestras redes sociales, así como en Instagram, que es @nosoymoda_podcast, y en Facebook como No Soy Moda, el podcast. Gracias de nuevo por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.